Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bueno, nos encontramos nuevamente en el programa En busca del tesoro escondido, la segunda parte de los siete pecados capitales. En el programa anterior del tesoro escondido hablábamos la primera parte de los siete pecados capitales. Hablamos de la ira, la envidia, lujuria y orgullo. Decíamos que la ira era un sentimiento descontrolado y desmedido de rabia o enojo que impulsa a cometer actos de violencia física contra los demás o contra nosotros mismos. Decíamos que la ira se relaciona con la impotencia ante la realidad y la impaciencia y despierta actividades como discriminación y tomar la justicia por nuestro lado. Decíamos también que la ira, no toda ira es pecaminosa. Un ejemplo era cuando Jesús en la fiesta de Pascua encontró a los comerciantes en las puertas del templo y agarró, los sacó porque estaban abusando y haciendo actividades de mercadeo y explotando a los pobres que venían a comprar los corderos y las palomas para el sacrificio. Hablamos de la ira injusta. No tiene causa legítima y es excesiva y vengativa y muy, muy duradera. Eso vino por el pecado de la ira y nos dijo a nosotros, cuando cometíamos el pecado, decía, perdona nuestra deuda así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y nos entregamos su precepto, amen sus enemigos, hagan el bien a los que los odien. Entonces, la ira y la venganza quedan prohibidas en nuestro crecimiento espiritual. No es aceptado por Dios. Y la palabra de Jesucristo para los que cometen el pecado de la ira es, perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Nos enseña dos lecciones. La razón es perdonar porque hay ignorancia y no tenemos límite de perdón. El segundo pecado capital que hablábamos era la envidia. Se dice que la envidia es el sentimiento a pesar ante el bien y el éxito de otras personas. En ese sentido, la envidia no es simplemente sino el deseo de tener, sino que estás deseando tener lo que el otro posee. Por lo tanto, la envidia es un vicio que puede llevar a desear el mal ajeno. El pecado de la envidia también es tristeza ante el bien de los demás. Aquí no vamos a hablar de la envidia justa o el celo, sino porque la envidia justa es imitar el buen ejemplo y progresar con aquellos que son mejores que nosotros. La Escritura nos dice aspirar los dones espirituales. Yo creo que muchos de ustedes y yo mismo que estamos oyendo en este programa, hemos tenido y leído la vida de los santos y quisiéramos imitar sus virtudes. Entonces, nosotros no es que tenemos envidia por los santos, pero sí queremos hace un esfuerzo grande por imitarlos a ellos, en ese caminar hacia Dios. Pero lo que yo le hablaba la semana pasada era la envidia pecaminosa, que es la tristeza intencionada por el bien del otro. Dos lecciones aprendemos de la envidia es que la primera es que la envidia es fuente de todos los juicios que hacemos los demás. La segunda es que es importante para no sentir envidia por los demás, mostrar compasión. Como miembros del cuerpo de Cristo, debemos amarnos unos a los otros como Cristo nos amó. Hablamos también del pecado de la lujuria, que es el pecado de consentir pensamientos que se consideran impuros por su excesiva deseo sexual. Es la búsqueda desordenada por el placer sin límite. La lujuria es un amor desmesurado por los placeres de la carne. Es el egoísmo o amor pervertido. Busca tanto no bien del otro, sino al deleite de uno mismo. En actual, decíamos que la semana pasada, que en la actualidad estamos teniendo un gran atractivo por la carne. El atractivo espiritual disminuye y la exigencia por la carne aumenta. Dos lecciones nos ayudan en esto, que la ira, el único escape para real de la exigencia es encontrar algo que amar distinto a ella. Y es amar a algo que nos une más que la carne. Si cuando encontramos algo que es mayor que la carne, vamos a lograr poder controlar la lujuria. Y es el amor a Cristo. Y segundo es, utilicemos a María, que es refugio de los pecadores. Hablamos también del pecado del orgullo, que es la apreciación descontrolada de nuestro propio ego. Las personas orgullosas se caracterizan en creerse superior a los demás. El narcisismo o vanidad es una soberbia. Igualmente es una cosa, la soberbia aleja de Dios y le resta importancia a los demás. Y se vuelve contra el mundo y resulta que solamente es un crecimiento desmedido dentro de nosotros que nos va destruyendo la vanidad. Dos lecciones tenemos de esto. Decíamos que primero, no debemos gloriarnos a nosotros mismos. Porque Dios se resiste al orgullo, el orgullo. El orgullo es una cosa que nos envenena. Y segundo, debemos gloriarnos en la humildad. Porque la humildad es el camino verdadero hacia Dios y hacia Dios. Después de un pequeño resumen, vamos ahora a hablar del quinto pecado capital, que es la gula. Hemos hecho un resumen de los primeros, ahora vamos a atacar nosotros, atacarnos, vamos a reflexionar sobre la gula. La gula es el consumo desmedido de alimentos y bebidas. La glotonería lleva a su máxima expresión. Es el vicio por comer de manera irracional, de manera exagerada, y lo conduce a pagar graves consecuencias físicas y sociales. Ocurre con las bebidas, cuyo exceso hace que la persona se llegue a embriagar y pierda la razón. Es una satisfacción exagerada en la comida o bebida, y puede manifestarse bien sea tomando más de lo necesario, consumiendo en el momento equivocado o con lujo. Es pecado porque la razón pide la comida y la bebida, y pide también que la bebida logre controlar nuestras necesidades. Culpable de este pecado, hay un ejemplo que el Señor siempre nos, los pecados capitales nos ayudó con ejemplo. Y uno es el pecado del rico epulón. Lo podemos ver en Lucas 16, versículo 19 al 31. No, no hace mención del que el rico epulón fuera una mala persona. El Señor nos dice que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días fiestas espléndidas. Y el pobre Lázaro, echado junto a su mesa, cubierto de llaga, deseaba hartarse de la comida que caía del rico. Entonces venían los perros, venían y lamían sus llagas. Sucedió que el pobre murió y fue llevado a los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el infierno con los tormentos, levantó sus ojos, vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a mojar en agua la punta de su dedo, para que refresque mi lengua porque estoy atormentado con estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes durante tu vida, y Lázaro al contrario sus males. Ahora Lázaro aquí es consolado y tú atormentado. Y además de entre nosotros existe un gran abismo, de modo que quien quiera pasar de aquí no puede, ni de ahí para acá, ni de acá para allá. Entonces el rico epulón le dijo: Con todo te ruego, padre, que envíes a mi casa, a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le des testimonio y no vengan también aquí a este lugar de tormento. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y los profetas que lo oigan. Pero él insistió: No, padre Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va donde ellos se van a convertir. Y Abraham le contestó: si no oyen a Moisés, a los profetas, tampoco van a convencerse ante un muerto que resucite. Eso no es posible. No hay menor indicio de una actual degeneración en la sociedad en el exceso de lujo. Hay clubes modernos, hay clubes en el mundo, muchísimo más que casas de retiro. Y se podrían contar millones invertidos en salones de belleza para exaltar el rostro, que un día van a ser presas de gusano. No es fácil encontrar personas que duren más de 4 o 5 horas haciendo ejercicio. Se le pide a Dios que se arrodille unos 30 minutos, 5 en la misa, o 5 minutos para orar y protestamos por el tiempo. No es malo el ejercicio, ni es malo tampoco que vayamos a un salón a embellecernos. Yo estoy seguro que Jesús también se cuidaba de la presencia. Lo que estamos hablando es la cantidad exagerada, dedicarle tiempo a las bebidas y tiempo para nosotros, pues. Tiempo para demasiado tiempo en cuidarnos a nosotros. Eso es lo que es el pecado, la gula, exceso de tiempo para nosotros, exceso de bebidas. En el juicio divino sobre el rico pulón está destinado a repetirse sobre muchos de nuestra generación. Jesús en el primer sermón que dio fue una petición para desprendimiento. ¿Se acuerdan de que Jesús nos dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos? Comenzó su ministerio público ayunando por 40 días y diciendo a la gente: no anden preocupados por su vida, ni por qué comerán, ni por su cuerpo, ni por con qué vestirán. No vale la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Hay de ustedes los que están hartos porque tendrán hambre. Hacer ejercicio es importante en la salud. Claro que es muy importante. Lamentablemente es que muchos se preocupan tanto por el cuerpo que descuidan el alma. Y descuidan el alma y pierden el apetito por lo espiritual. O sea, vuelvo a repetir, yo no estoy criticando a la gente que va a los sitios a mejorar su apariencia. El asunto es el exceso por el ejercicio, por la atención, por el embellecimiento. Es el exceso que nos quita tiempo para el crecimiento espiritual. Debemos mortificar el hambre y la sed corporal. No porque la carne sea mala, sino porque el alma debe tener control de las necesidades del cuerpo. Para que no se convierta el cuerpo en nuestras almas como un tirano. La cruz nos exige evitar los excesos y minimizar el gasto de lujo, y debemos estar más bien a favor de los pobres. Me acuerdo una vivencia del padre Pacho, ahora vive en España. Cuando le provocaba comer un dulce, lo compraba, pero solo la cantidad necesaria. Y el mismo monto que pagó por el producto, supongamos, le costó $5. Entonces apartaba $5 adicionales para hacer los pobres. El tiempo que gastamos en exceso del hambre y la sed corporales no nos será provecho en el final del día. Pero los pobres que hemos ayudado, gracias a nuestra moderación y mortificación, se pondrán a los pies como muchos abogados ante el tribunal de la justicia divina. En el día final se cumplirán las palabras proféticas de la Virgen en el Magnífica. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Adicionalmente, debemos cultivar un hambre y sed espiritual. La mortificación de los apetitos corporales es un medio, pero es el fin de la unión con Dios. El sexto pecado capital que nosotros encontramos es la pereza. La pereza es la incapacidad de hacerse cargo de la propia existencia de la persona y de las obligaciones espirituales de la fe que practique. A través de la pereza o desidia, las personas olvidan el cuidado propio y descuidan también el amor que se debe a Dios. La pereza, por lo tanto, genera tristeza, desgano y aislamiento. Es una enfermedad de la voluntad que hace descuidar nuestros deberes físicos o espirituales. y se manifiesta en la flojera o en el aplazamiento de las responsabilidades, en la actividad, indiferencia y despreocupación. La pereza espiritual, cuando se demuestra indiferencia para mejorar el carácter, en la repugnancia hacia lo místico, en lo tibio para no cultivar las virtudes. La clásica descripción de los efectos de la pereza se encuentra en la Biblia, en el libro de los Proverbios, que nos dice: hemos pasado junto a un campo de perezoso y junto a la viña de un hombre insensato, y todo está invadido por ortigas. Los cardos cubrían el suelo, la cerca de piedra estaba destruida. Al verlo medité en mi corazón, al contemplarlo aprendí una lección. Un poco de dormir, otro poco de descansar, otro poco de tumbarse con los brazos cruzados, y llegará como vagabundo tu miseria y como un mendigo de tu pobreza. De ahí tal indiferencia hacia el deber, habló nuestro Señor en el libro del Apocalipsis. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. La enseñanza de nuestro Señor no ofrece ningún respaldo para el holgazán, cuando a los 12 años ya Jesús estaba preocupado del asunto de su padre. Jesús en su vida pública predicó el evangelio del trabajo y decía: tenemos que trabajar en las obras que nos ha enviado, porque va a llegar el día por la noche que nadie puede trabajar. Según sus propias palabras que Jesús nos dijo, su vida entera fue dedicada a no recibir sino a dar. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir, y da su vida como rescate de muchos. La empresa de la salvación no es tarea fácil. Hay dos caminos y dos puertas hacia la vida futura. Entre por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición. Son muchos que entran por ella, más la estrecha entrada y el angosto es el camino que lleva hacia la vida, y pocos la encuentran. Los perezosos se justifican a sí mismos diciendo que solo la fe en Cristo puede salvar las almas. No hay esperanza para que los perezosos espiritualmente en estos mandatos. Nuestro Señor es el sello. Debemos estar estampados por Él. Él es el diseño. Nosotros debemos ser modelos de acuerdo con Él. La cruz es la condición que debemos ser clavados por ella. Dos lecciones debemos aprender de la pereza. Primero, que debemos tener cuidado con la pereza espiritual, porque los castigos por ella son espantosos. Y la segunda, debemos trabajar por una vida completa. El Evangelio nos presenta tres casos de pereza. Primero, las vírgenes, ¿se acuerdan de las vírgenes necias? Las vírgenes necias, que no eran castas, sino perezosas. No tenían lámparas de aceite y se cansan de esperar al novio. Y llegan a dormirse. Mientras que las vírgenes prudentes llegan sus lámparas con aceite y esperan escuchar el paso del novio, que se acerca. Cuando llega el novio, la Virgen prudente encienda su lámpara y dan bienvenida al novio. La Virgen necia es lo contrario. Cuando llega, saben que va a llegar el novio, salen corriendo a comprar aceite a medianoche. Pero todo el mundo está durmiendo y las tiendas están cerradas. Regresa al banquete nupcial, pero la puerta está cerrada. Entonces tocan: Señor, Señor, ábrenos. Pero la respuesta es: en verdad les digo, no las conozco. Nuestro Señor concluye con estas palabras: velen, porque no saben ni el día ni la hora. Un segundo caso es la parábola de la higuera estéril. Al día siguiente, saliendo de Jesús de Betania, sintió hambre y viendo un lejos, a lo lejos una higuera con hoja, fue a ver si encontraba en ella. Acercándose no encontró más que hoja. No era tiempo de higo. Pero entonces le dijo: que jamás nadie coma frutos de ti. La tercera parábola es el talento del enterrado. El talento enterrado. Aquel que recibió 5 talentos ganó 5. Y le dijo al Señor: Señor, me diste 5 y ahora te 5 más. El que le dieron 2 talentos ganó 2. Y el que le dieron uno, lo enterró en el suelo. Entonces el Señor cuando llama le dice al que ganó uno solo: siervo perezoso y malo, quítenle por lo tanto su único talento, ese no es al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene se le dará y le sobrará, pero el que no tiene se le quitará. A ese siervo inútil, échelo a la tiniebla, allí donde será el llanto y el rechinar de dientes. La pureza sin buenas obras no salvará más que lo que salvó a las vírgenes necias, que no estaban preparadas para cuando venía el Señor. No hicieron nada, corrieron el riesgo de perder todo lo que tenía. En otras palabras, es posible perder nuestra alma si no hacemos nada. ¿Cómo podremos salir absueltos si nos descuidamos? Perdemos nuestras almas no solo por el mal que hacemos, sino por lo que dejamos de hacer. En el cielo es una colina, y así que no podemos llegar a él sin hacer ningún esfuerzo. Aquellos que son demasiado perezosos para subir la cima no van a poder alcanzarla, de la misma forma que los malvados van a rehusar de buscarla. La vida divina brilla sobre el alma que ama, hace dócil para llegar a la vida eterna. Esa misma vida divina brilla sobre una persona perezosa, pero como es negligente hacia Dios, la endurece y la lleva a la muerte. El séptimo pecado es la avaricia. La avaricia es un exceso de pecado, igual que la lujuria y la gula. Pero es el exceso que se manifiesta por poseer los bienes materiales y riqueza de forma irreflexiva. Los avaros quieren grandes cantidades de objetos o dinero que se sobrevaloran. No les importa los medios de los cuales van a obtenerlo. Es un amor desmedido por las cosas de este mundo. Un amor que se vuelve exagerado si no es impulsado por un fin justificable, por ejemplo, para el sustento de la familia, es pecado. El simple hecho de que un ser humano tenga grandes fortunas no quiere decir que sea un avaro. Un niño con pocas monedas puede ser un avaro. Las cosas materiales son lícitas y necesarias y nos permiten vivir de acuerdo a nuestra situación de vida. Mitigar el sufrimiento, anticipar el reino de Dios y salvar nuestras almas. Es la búsqueda de la riqueza como un fin, en vez de un medio, lo que hace a una persona avara. Dentro de la clasificación de avaro, cabe la mujer que se casa con un divorciado por dinero, porque éste posee mucho. El oficial que acepta el soborno, el abogado o el profesor que patrocina acciones injustas a cambio de dinero. La avaricia es muy generalizada hoy en día. El hecho de que una persona no tenga dinero en su bolsillo no prueba que sea un avaro. Entonces es sumamente interesante esto que les digo, de que los únicos pobres que una vez atacaron a los ricos y no buscaron nada para sí mismos fueron nuestro Señor y los apóstoles y personas como San Francisco de Asís. La avaricia es la ruina para el ser humano, principalmente porque endurece el corazón. Se convierte en lo que ama y se ama al oro, y como el oro se convierte en frío y amarillo y duro. Mientras que más tiene, más sufre. Y le cuesta más renunciar a lo que tiene. El sentido espiritual pierde su identidad. Cuando Judas vendió a su maestro por 30 monedas de plata, como dice San Pablo, porque la raíz de los males es el afán por el dinero. Y para algunos, dejarse por él, se extraviaron en la fe. La providencia de Dios poco a poco deja ser una realidad. Y aunque se queda, tenga un valor, es reducido a papel secundario. Se confía a Dios mientras tenemos una buena cuenta bancaria. Una de las razones por que Jesús estuvo con nosotros fue para alejar el corazón del hombre a las cosas perecederas y no volver a los valores del alma. Desde el inicio, su enseñanza no solo fue de advertencia contra la avaricia, sino una súplica, porque la confianza en la misericordia y en la divina providencia fuera superior. Lo que quería era que nosotros nos abandonáramos. Nos decía: no abandonen en la tierra donde hay polilla y herrumbe, que corroe y los ladrones socavan y roban. Amontonen más bien tesoro en el cielo, donde no hay polillas ni herrumbre que corroa, ni ladrones que socaven y roben. Por eso les digo, no anden preocupados por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo qué vestirán. No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido. Miren a las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni recogen granero. Y su Padre Celestial las alimenta. Y no valen ustedes más que ellas. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a continuar próximamente en un espacio de... Vamos a tener un pequeño receso y en pocos minutos estamos con ustedes nuevamente.
Retroceder no quiero, aunque sé que quizás tragos amargos los tenía que vivir para entender que contigo yo puedo vencer. Te doy más que mi vida. Me quiero quedar con nada que me aparte de tu mirada.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Bueno, volvemos nuevamente a la segunda parte del programa y me voy a limitar nuevamente a repetir lo que habíamos hablado ahorita de Jesús, ¿no? De que nos decía, y lo repito porque es importante internalizarlo, me da la impresión que lo dije un poco rápido. Jesucristo nos decía, repitiendo lo que le dije, que no amontonen tesoros en la tierra donde hay polilla y herrumbe que corroa y ladrones que socavan y roban. Amontone más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroa, ni ladrones que socaven y roben. Por eso les digo, no anden preocupados por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué vestirán. No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido. Miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni recogen granero, y su Padre Celestial las alimenta. No valen ustedes más que ellas. Es impresionante, yo me pongo a reflexionar, pero Señor, qué grande fuiste. ¿Cómo es tanto de enseñanza que nos diste? O sea, nos dio, primero Moisés nos da los 10 mandamientos. Y después viene Jesucristo, no a modificar, no a eliminar los 10 mandamientos, sino a actualizar. Sin embargo, Jesucristo, con toda su enseñanza, las bienaventuranzas, las reflexiones en la cruz, es que por cualquier ángulo que Jesucristo podía haber pensado de que nosotros íbamos a perder la ida al cielo, a través de tantos ejemplos, tantas enseñanzas, nos quiso enseñar a nosotros para que nosotros no nos caigamos. Es como le decía hace rato de las dos novias que estaban esperando al novio. Una, la primera, era la que estaban preparada y lista, y la otra que estaba, nunca pensó que iba a venir el novio y se quedó. O sea, entonces, imagínense, no estuvo preparada para cuando vino. En este caso, para nosotros, la avaricia por lo que tenemos, de la preocupación por lo que vamos a tener, nos aleja de tener confianza en Dios. O sea, nosotros, la sociedad actual, nos obliga a nosotros que debemos amar la riqueza. Si no tienes suficiente, no eres realmente una persona que puede estar. O sea, nos obliga a que nosotros seamos avaros. Entonces, Jesucristo nos enseña a través de todas sus prédicas, los evangelios, las reflexiones, y nos dice, nos va a entender que el que ama indebidamente la riqueza es una persona caída, porque hace un mal intercambio. Pudo haber ganado el cielo, o pudimos haber ganado el cielo a través de nuestra generosidad, y solo se queda en la tierra. Pudiera haber conservado su alma, pero la vendió a las cosas materiales. Dice Jesucristo que los camellos pasarán a través de la aguja, del ojo de una aguja, con mayor facilidad que la de un avaro entrará por las puertas del cielo. Cuando yo vi esta reflexión, yo me puse a pensar, yo dije, Dios mío, ¿pero cómo puede ser eso? O sea, imagínense, por el ojo de una aguja de tejer. Oye, pero qué triste, o sea, oye, ¿cómo puede ser que es tan difícil para el avaro pasar para el cielo? Pero no es así. El ojo de una aguja, en Jerusalén hay una puerta que no es tan ancha para que pase un camello. Tiene una forma como de cerradura, pero sí puede pasar una persona. Entonces, cuando Jesucristo habla de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, está diciendo, de la puerta de Jerusalén, si se pone a empujar al camello y lo van a maltratar, van a pasar por el ojo de la aguja. Pero es más fácil que ese camello pase por ese ojo de la aguja que un avaro entre a la puerta del cielo. Pero es que, yo lo repetí hace ratico, es que tener dinero no es el problema. El problema es cuando nosotros, el dinero es parte de nuestra obsesión. El avaro no duerme en las noches, no descansa. ¿Por qué? Porque está pensando de su dinero, cómo lo va a tener. Hay una reflexión de un sacerdote que decía, mientras tú tienes una, vamos a poner, una hacienda, tienes tiempo para Dios y para la hacienda. Resulta que te compras otra hacienda o otra inversión. Tienes tiempo para un poco para Dios, pero ahora ya hay dos propiedades más. Pero no está conforme con la propiedad que le da bienes y todo, ahora decide tener un negocio. No es que sea malo montar tu negocio, pero ahora resulta que ya le quita tanto tiempo atender a los negocios que no hay tiempo para Dios. O sea, el tener se volvió la obsesión. Y el amor que tenía él cuando estaba joven, que le pedía al Señor que lo ayudara en los negocios, resulta que ahora la avaricia le quitó el amor a Dios. Pero creemos que vamos a tener tiempo para cuando nos llegamos a morir de arrepentirnos. Ojalá, yo le había dicho en las reflexiones que una persona que era un criminal a última hora pidió que lo llevaran a la iglesia, se bautizó, se confesó, se perdonó y se salvó. Eso está bien, pero nosotros no sabemos realmente si vamos a tener esa oportunidad. Entonces nosotros no sabemos cuándo nos pedir. Y primero, no hay nada más bonito que tener una relación de Dios de tú a tú. O sea, los santos tenían una relación con Dios de tú a tú. ¿Por qué? Porque a pesar que muchos pudieron tener dinero, hay reyes santos. San Eduardo era un rey, era santo. Pero la riqueza de él, de por ser rey, estaba para su gobierno y también para su público, para su gente. El dinero no le llamó atención. El problema es cuando nos convertimos en avaro. Y el avaro no es el que tiene mucho. Una persona que tenga poca también puede ser un avaro. Yo les decía que nuestro Señor Jesucristo condenó al rico epulón y al hombre que ordenó que construyeran los grandes graneros, pero resulta que se murió y no tuvo la oportunidad de disfrutar esos grandes graneros para almacenar granos porque se murió. Y entonces dijo que ningún hombre podía servir a Dios y al dinero. Ojalá todos tuviéramos tener bastante dinero. Por la medida que tengamos dinero, si somos generosos, podemos ayudar al prójimo. Claro, eso es bueno. El problema es el exceso. El exceso de dinero, o el exceso de propiedades, o el exceso, pero el exceso en nuestra cosa. Posiblemente una persona puede tener exceso de algo que amor para otro es insignificante. Una persona con pocas cosas puede ser un avaro por lo que tiene, pero para otra persona lo que tiene es poco. Pero para esa persona, lo poquito que tiene lo convierte en un avaro. Vamos a hablar un caso. Yo en Venezuela conocí muchas personas de campo humilde que tenían sus gallinas, gallinitas y vaca. Y él, lo poquito que tenía, te lo ofrecía a ti. Sin embargo, también reflexionaba, hay personas que con lo poco que tenían, sus pocas gallinitas, sus pocos animales, era un avaro que no quería compartirlo. Y se obsesionaba de tener más y más y más. Entonces no es un problema de la cantidad, ese es un problema de la avaricia. O sea, sentirte avaro por lo que tiene, y eso es insignificante frente que tener el amor de Dios. Esta reflexión nos enseña dos lecciones. Entre más ataduras tengamos en la tierra, más difícil para nosotros es morir a Dios. Entre más ataduras tengamos en la tierra, más difícil va a ser morir a nosotros. Perdón, me equivoqué, disculpe. Entre más ataduras tengamos en la tierra, más difícil para nosotros es morir a Dios. Morir a Dios es entregarnos a Él, entregarnos a Él, morir a nuestro yo interno, a nuestro yo, para entregar a Dios. Entonces, si nosotros realmente no nos entregamos a Él, no morimos a nosotros mismos, bueno, va a ser un poco difícil. Quizá con la oración de tantas personas podremos salvarnos. Y como nosotros, lo que quiere nosotros es, Lo que quiere Dios para nosotros es que nos salvemos, bueno, posiblemente tendremos oportunidad. Pero hay que tener cuidado con las ataduras de la tierra. Otra cosa es que nosotros fuimos creados para ser felices. Pero leía yo también un libro que fuimos creados para no para ser 100% satisfechos aquí en la tierra. Porque la única posibilidad de ser 100% satisfechos es cuando estemos con Cristo. Cuando estemos en Dios con la Virgen, Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios, los santos y los arcángeles. O sea, nosotros aquí podemos ser personas muy felices, sí, sí podemos ser muy felices y ser satisfechos, pero 100% satisfechos no, porque la tierra no nos va a dar la 100% de satisfacción. Esa parte de la 100% de satisfacción la vamos a encontrar nosotros cuando estemos en el cielo. Cuando una persona ama exageradamente, exageradamente, la riqueza, y ella surge lo siguiente, ella crecen como un árbol que se esfuerza a crecer a través de las grietas de una persona, de una roca. Entonces, les digo, cuando un individuo ama exageradamente la riqueza, él y ellas crecen como un árbol que se esfuerza por crecer a través de la grieta de una roca. Esto quiere decir, cuando el árbol va creciendo, la roca lo va estrangulando y el árbol llega a secarse o no crece completamente. Eso es exactamente lo que ocurre. Este día estaba en una casa cerca de un lago y veí que resulta que por error le amarraron una cadena a un árbol que sirve de soporte para la llegada de la lancha, y tenía una tremenda cadena amarrada en la base del árbol. ¿Qué pasó? No se dieron cuenta, pasó los años, el árbol creció y estranguló a la mata, o por lo menos no la dejó crecer. Es un árbol raquítico porque no tiene suficientes ramas y hojas como los árboles al lado. ¿Por qué? El árbol creció y la cadena lo restringió. Exactamente ocurre con eso. Cuando amamos realmente la riqueza, resulta que ella nos impide a crecer nosotros en santidad, en humildad y en entrega a Dios. El avaro, en el momento de su muerte, se convierte en el mendigo más pobre y saqueado por el universo, porque nada tiene que llevar consigo. Eso a mí me lo digo. Y a ustedes que están leyendo el programa, sería triste que nosotros, y no vamos a estar pensando en la muerte, solamente estoy diciendo que sería triste que al final de nuestro tiempo, que ya nos llame el Señor, ojalá que para muchos sea miles de años, no digo miles, pero muchos años de vida, y podamos disfrutarlo con Dios, con nuestros hermanos, con nuestros padres, los que lo tenemos, con nuestra familia, con nuestra iglesia. Pero sería triste que nosotros nos llevara las manos vacías, que no tengamos nada que ofrecer, que solamente nuestro entusiasmo en la vida fue por el tener y no ayudar al prójimo, por el tener en exceso y no amar a Dios. Si hemos vivido con Dios, la muerte es una liberación. Repito. Si hemos vivido con Dios, la muerte es una liberación. Mucha gente dice, oh, la verdad es que con tantos problemas de la vida quisiera morirme. No digas eso. Yo digo, no digas eso. Porque no podemos querer la muerte como un escape egoísta, porque no te importa a tus familiares y tus seres que te quieren. Y que solamente por huir al mundo que te ha aprisionado. No podemos pensar en la muerte como una liberación. Pero si nosotros hemos vivido con Dios, la muerte sí es una liberación. ¿Por qué? Porque la tierra y las posesiones son una jaula que nos encierra y nos atrapa. Y la muerte es la apertura de su puerta, que da la posibilidad a que nuestra alma vuele al encuentro con nuestro amado Dios. el único por quien ha vivido y por quien solo vale la pena morir. Entonces, los que desean morir para liberarse de esto por los problemas de la vida, que no han tenido una persona que lo haya podido ayudar, no han tenido una persona que lo haya orientado, que lo más importante en esta vida es encontrar a Cristo. Encontrar a Cristo que llene nuestra vida. Para esa persona que huir a la vida solamente por los problemas de la vida, esa, la muerte no es una liberación, al contrario. Si realmente por ser avaro te convertir en una persona ingrata, una persona soberbia, una persona llena de ira, etcétera, etcétera. O sea, los siete pecados capitales. Entonces, bueno, la muerte no es una liberación, al contrario. No sabemos si por la misericordia de Dios esa persona se va a salvar. Pero la persona que realmente está enamorada de Dios, la persona que realmente en la vida fue una persona generosa, que repartió sus bienes, que logró controlar la ira, personas que además un mandamiento de amor al prójimo como a sí mismo, amó al prójimo como a Dios, amor a Dios y al prójimo como a sí mismo. Bueno, esa persona no le tiene miedo a la muerte. Esa persona no le tiene, ¿por qué? Como dice, la muerte es una liberación. La jaula de la vida nos atrapó y nos encerró, pero la muerte fue la apertura para el encuentro con Dios. Por eso que el alma que ha hecho voto de pobreza se siente más satisfecho que el avaro más rico del mundo. Yo los invito a que vean la vida de San Francisco de Asís. Yo no estoy pidiendo que imitemos la vida de San Francisco, porque ese era una persona, bueno, un monje, pues. Era una persona, un franciscano. Pero nos enseñó que la pobreza espiritual vale más que la pobreza espiritual vale más que la pobreza, que la riqueza de la persona. O sea, nosotros debemos cultivar la pobreza espiritual. Yo no te digo con eso que debemos renunciar a todo lo que tenemos, no. Lo que tenemos, nosotros tenemos que administrarlo. Porque nosotros no somos dueños de lo que tenemos. Nosotros solo somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Entonces nosotros no podemos convertirnos por lo que tenemos. Nosotros tenemos que compartir lo que nosotros hemos obtenido. Nosotros tenemos que compartir porque ese es el mandamiento, que realmente poder ayudar al prójimo, las obras de misericordia. Que en una oportunidad voy a hablarles a ustedes de las obras de la misericordia. En la parte final de este programa En Busca del Tesoro Escondido, yo le doy gracias a Dios que tuve la oportunidad de leer y aprender de los siete pecados capitales. He trabajado mucho tiempo en el apostolado para el Señor, pero les soy sincero, no conocía los detalles de los pecados capitales. Aunque Dios me comprende y me ama, entiendo que pude haber sido un mejor cristiano. Pero como dice el poema del indio Tagore, creo que lo he repetido en otras reflexiones que hemos tenido en los programas En Busca del Tesoro Escondido, no se le pregunta al río por el agua que trajo, sino por lo que va a traer. Sí, tú, apreciado oyente, si tu situación es similar a la mía, cuando yo no conocía los pecados capitales, no te preocupes. Mientras tengamos vida, tenemos tiempo para poder tratar de ser mejores discípulos de Jesús. Como yo les decía, muchas veces me llené de ira, con razón o sin razón. Hoy día digo por tontería, sin saber lo grave que era el pecado de la ira. Me molestaba mucho las injusticias, las molestias de los demás, me transformaba en una persona violenta. Hoy en día controlo mi ira acordándome las palabras de Jesús en la cruz. Perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Con respecto a la ira, le doy gracias a Dios por darme la fortaleza de evitarla. Le agradezco nuevamente a mis padres porque me enseñaron a amar a Dios y a la Virgen y ser generoso y no generoso y no envidioso. Aunque la envidia puede atacarnos en cualquiera de nosotros, en mi caso yo repito, dentro de mí, aléjate de mí, Satanás, y no voy a tener envidia de nadie. De la lujuria podría decir, sin temor a equivocarme, que en la actualidad, solo con la gracia de Dios, podemos evitar este flagelo que azota a la humanidad. Nos atacan por las modas, por la moda que las partes desnudas del cuerpo en las personas, la pornografía se te cuela por todos lados, el tema de la pornografía es un tema del día, las tentaciones cuando van caminando las personas. Una persona me decía, Julio, es dificilísimo controlar la lujuria. Y dice, no, es difícil, no, sí es difícil, pero más difícil no es no controlarla. Nosotros tenemos que ver cómo podemos controlarla. Con la ayuda de Dios podemos. Y más que nosotros somos personas de iglesia. Cuando vemos una mujer que es una mujer bella y realmente se ha vestido, se vista provocativamente, lo que hemos dicho, Señor, qué linda esa señora, esa persona que tú tienes ahí, qué linda, pero no debemos desearla. ¿Por qué? Porque la pornografía se te mete, se te cuela a través del cuerpo. Inclusive, como decía, abriendo páginas católicas, de repente se presentan propuestas inmorales. El orgullo, en mi experiencia, puede acecharse a cada momento, igual que la lujuria. Cuando alguien me dice alabanza por algo que hice bien, según la opinión de los demás, yo le digo, por ser una persona cordial, ah, muchas gracias, gracias. Pero en el interior no me emociona. Y digo sinceramente, Señor, todos los méritos son tuyos. Yo solo hice lo que tú me sugeriste. Yo no me molesto por las personas que digan algo, porque a mí me gusta decirle a las personas, oye, qué bien te quedó. Yo creo que por lo menos como supervisado que fui y como supervisor que llegué a ser, cuando la persona hace un trabajo bueno, oye, qué bien te quedó. Porque es costumbre que nosotros no alabamos las cosas buenas que hace. Pero cuando resulta que esa alabanza se va exagerada, yo lo que hago es decirle, Señor, todos los méritos son tuyos. Yo hice solamente lo que tú me sugeriste a través del Espíritu Santo. La gula es un pecado capital que sin querer podemos caer en ella, estando en casa, en la oficina. Queremos comer algo y comemos de más. Pero en esta reflexión, yo digo, tratemos de comer en las horas de la comida. Y evitemos en exceso las comidas, las bebidas y las comidas en rangos diferentes. La idea es tener una rutina que nos evite caer en la gula. Conozco muchas personas que comen hasta que no pueden más. Les cuesta controlarse. Si se conocieran el pecado capital, empezarían a controlar este instinto que en vez de estar tomando digestivo para sentirse más aliviado. Quizá como apostolado, con mucha caridad, debo enseñar a las personas acerca de este pecado. Yo tengo que hacer un esfuerzo de orientar a personas cuando están azotadas por la pereza. Por la gula. La pereza, bueno, esta tarde de sentir cansancio y flojera por trabajar. Yo me he metido en mi mente que mi horario de trabajo debo cumplirlo y debo hacer una rutina y tomar descanso solamente que necesito tener. Porque es pecado para mí que yo le robe al trabajo horas, a mi trabajo horas de trabajo o que me ausente por flojera. Para mí es robar. Entonces, la pereza. Para mí es una cuestión que debo controlar. Y la pereza espiritual, mucho más. Si tengo compromiso con el apostolado, así esté cansado, lo voy a hacer. Recordando lo que decía la madre Teresa de Calcuta, que mi cansancio descansa a los demás. Otra frase bíblica es que los que enseñan a los demás a ser buenos van a brillar en el cielo como estrellas. Por último, la avaricia del pecado es detectada por Dios. Nosotros tenemos que realmente cuestionarnos si todo lo que tenemos está bastante, es suficiente. A veces resulta que tenemos demasiado cosas que tenemos. ¿Y por qué no ayudar a instituciones como San Vicente en Paúl, el dinero que nos sobra? ¿Por qué nosotros tenemos que estar a la moda y teniendo demasiados cuando realmente no lo necesitamos? Nosotros no somos dueños, como le decía hace rato, de lo nuestro. Nosotros que hacemos, somos unos administradores. Y Dios nos ha dado los talentos para tener más. Pero no nos ha dado para que tengamos exceso y nosotros acumulemos en exceso. Hay una frase que siempre me reflexionó de la madre Teresa de Calcuta, es dar hasta que duela y después que duela, dar más. Concluyo esta reflexión sobre los pecados capitales. Al igual que a mí, espero que ustedes que estén oyendo este programa también te haya puesto a pensar y pensar un plan para mejorar nuestra vida espiritual. Hace 4 años en mi grupo de reunión para crecer espiritualmente hablamos los pecados capitales. Y después de este tiempo concluimos que hay que volverlos a estudiar porque se nos pueden olvidar. Lo mismo te recomiendo a ti, oyente. Revisa este tema con frecuencia. Para terminar te digo gracias por habernos acompañado en este programa de Radio María Canadá en la busca del tesoro escondido. Gracias y nuevamente te deseo muchos éxitos en tu vida espiritual, en nuestro nuevo camino tratando de controlar los pecados capitales. Hasta luego y hasta el próximo programa. Gracias.
Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña.